Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén, hermanos. Pues qué gozo es estar aquí con ustedes el día de hoy. Es un gran privilegio siempre poder alabar a Dios y también aprender de su palabra. Entonces, me alegra ver a cada uno de ustedes. Hoy estamos comenzando una nueva serie. Yo batallaba mucho con esta próxima prédica o esta próxima serie de predicaciones en este mes. Pero creo que para este lado el Señor quiere que nosotros vayamos. Vamos a estar estudiando el librito, uno de los libros más cortos de la Biblia, se llama Filemón. Filemón es una carta muy interesante, muy corta, de un señor a otro señor, pero forma parte de nuestra Biblia. Y hay una razón por eso. Pues vamos a ver el tema en este mes, ponlo a mi cuenta. Es el tema del libro de Filemón, ponlo a mi cuenta. Pues vamos a estar viendo hoy acerca de la primera parte, un amor cristiano y verdadero. Pues para que tengamos algo de trasfondo para esta carta, el autor era Pablo. El apóstol Pablo escribió una gran parte de la Biblia en el Nuevo Testamento, y fue una carta que él escribió durante su tiempo en la cárcel. Pues si podríamos decir algo en cuanto a eso, gracias a Dios que Pablo tuvo que ir a la cárcel. Amén. ¿Por qué? Porque muchos de los libros en el Nuevo Testamento que tenemos fueron escritos durante su tiempo en la cárcel. Amén. Entonces, gracias a Dios por ese tiempo. Y tal vez él no podía ver eso en el momento, pero hasta cierto punto sí, porque el Espíritu Santo puso esas palabras en él para compartir con las iglesias y ser compartida entre las iglesias, y aquí estamos nosotros leyendo estas cartas. Pues habría sido escrito en el año 60 después de Cristo, o sea, ya habrá pasado una generación después de la vida y la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Y pues hay nuevas personas que han nacido, y pues el evangelio ha sido proclamado en muchas partes del mundo. O sea, el mismo Pablo había predicado en muchas partes, en muchos sectores. Y aquí él habría escrito esta carta juntamente con la carta a los Colosenses. Y pues cuando envía la carta, la envía en manos de un antiguo esclavo, un ex esclavo, digamos. Realmente era un esclavo presente también, actual, pero él hubiera enviado esta carta en manos de un señor que se llamaba Onésimo, y vamos a hablar de eso en un segundo. Pero en el mismo tiempo que la carta de los Colosenses, yo iba a predicar por esa carta comenzando hoy, pero vamos a esperar un poquito en Colosenses, tiene buenas verdades. Pero ese señor que recibió la carta era el señor Filemón, y por eso tenemos el título Filemón en la carta aquí que estamos leyendo. Era un hombre cristiano, muy buen amigo de Pablo, habría sido un hombre rico y afluente. Dice la palabra que tenía una casa, o tenía la iglesia en su casa, una casa suficientemente grande para hospedar una iglesia, sus reuniones estaban ahí. Las casas en ese entonces no eran casas muy grandes, eran casas como el tamaño de un poquito más del bautisterio, pero de ese muro para acá. Y ahí vivía toda la familia, hasta los animales entraban en las casas, pero este señor tenía una casa muy grande. Y pues dice la escritura que él tenía eso, hasta tenía por lo menos un esclavo, tenía probablemente varios. Y la Biblia, es importante anotar que nunca aprueba la esclavitud, pero nos da instrucciones de cómo vivir en un mundo caído. Y ese mundo en ese entonces, en esa cultura, en esa generación, muchos tenían esclavos, y vamos a ver instrucciones en el transcurso de ese mes en cuanto a eso. Pero algo muy interesante, este señor probablemente aceptó a Cristo bajo la predicación de Pablo cuando él estaba en Éfeso o en Colosa, gracias. Los nombres cambian cuando uno cambia de idioma. Bueno, probablemente lo había aceptado porque esas ciudades estaban muy cercanas, hasta la Odisea estaba ahí al lado también. Y bueno, es interesante porque llegaron a ser muy buenos amigos, y este hombre Filemón, el Señor le cambió grandemente. Tenía un corazón muy grande, como veremos en un segundo. Él quería hospedar a todos, quería ayudar a todos, y pues por eso llegamos al tema del libro. Y Pablo básicamente con todo el libro está pidiendo el perdón de Onésimo. Y vamos a estar mirando la vida de este hombre. Es un asunto de reconciliación. Entonces este Onésimo era un criado, un esclavo de su amo Filemón. Bueno, Filemón había puesto mucha confianza en Onésimo, y Onésimo, según entendemos por la escritura y por la tradición y los historiadores, gracias. Según lo que entendemos por ellos, él habría tomado algo de plata de su amo, de su dueño, prácticamente, habiendo sido recipiente de mucha confianza de Filemón. Aprovechó esa confianza, sacó una plata y él se fue para Roma para gastar eso y esconderse. En Roma habían muchos esclavos que hacían lo mismo. Ellos huían porque Roma era una ciudad muy grande e intentaban vivir como si no fueran esclavos. Es importante notar aquí que en esa cultura ser un esclavo era equivalente a no ser una persona, un humano. O sea, muchos tenían esclavos en ese tiempo, en el reinado de Roma especialmente, y los esclavos no tenían ningún derecho, no tenían derecho para nada. O sea, si los amos los abusaban, pues ni modo, no pasa nada, porque no eran personas. Ellos no podrían ir delante de los jueces y decir, me está tratando injustamente. Bueno, ¿y quién tiene un patrón tal vez en el trabajo que no es tan justo? ¿Quién ha trabajado para una persona, un jefe, que tal vez no ha sido la mejor persona y la ha tratado mal? Yo sí, yo creo que todos, pero gracias a Dios, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hasta en ese momento somos reconocidos como personas, como humanos. Caro, ¿tú levantaste la mano? Cuando dije una patrona que sea muy... No. Dijo, no, ella trabaja para su mamá. No, pues gracias a Dios no vivimos en esa sociedad, pero la Biblia reconoce eso y hasta trata con el asunto y reconoce que puede haber grandes cambios y conflictos muy interesantes entre los esclavos que ahora conocen a Cristo algunos y los amos que ahora también algunos conocen a Cristo. O sea, cómo relacionarse el uno con el otro. En Roma, este Onésimo, habiendo huido con esa plata, conoció a Pablo, ¿en dónde? ¿Alguien sabe? En la cárcel. Vamos a leer todo el libro en un segundo, pero para darles el trasfondo. Él le conoció a Pablo en la cárcel. ¿Cómo llegó Onésimo a la cárcel? Bueno, ¿quién sabe? No sabemos aquí, pero él tenía la plata, había huido y probablemente alguien le había encontrado ahí, probablemente estaba haciendo otras cosas ilegales, estaba viviendo en todos sus delitos y pecados. Así como nosotros en nuestra vida natural vivimos en nuestros delitos y nuestros pecados, según nuestras pasiones juveniles, según las tentaciones, según los rudimentos de este mundo, queremos huir del Señor. Pero bueno, es interesante porque en la cárcel conoció a un señor casi opuesto, conoció al apóstol Pablo. Pablo no estaba ahí porque era digno de estar en la cárcel. ¿Por qué Pablo estaba en la cárcel? Por la causa de Cristo. Él estaba predicando, él estaba compartiendo el evangelio. Entonces ahí lo conoció. Y bueno, ahora Pablo escribe la carta de Filemón enviándola en la mano del mismo Onésimo, diciendo, Señor Filemón, hermano Filemón, te pido que perdones ahora a tu hermano en Cristo, a Onésimo. Y bueno, y pongas su deuda sobre mí. Su deuda sobre mí. Ponlo a mi cuenta. Muy interesante. ¿Por qué estamos estudiando esto? Parece ser un asunto personal entre dos o tal vez tres personas, si se incluimos a Onésimo. ¿Por qué esta carta llega a estar en la Biblia? Porque es un paralelo enorme y hermoso a la gracia de Dios para con nosotros. Que Cristo mismo fue a donde estábamos nosotros. Nosotros en los pecados, viviendo aquí según las pasiones, las concupiscencias, según nos parecía, Cristo fue hasta nosotros, nos alcanzó, nos perdonó y ahora Él intercede por nosotros delante del Padre diciendo, ponlo a mi cuenta. Entonces por eso vamos a ver este hermoso libro. Vamos a leer todo el libro, pero vamos a sacar un principio por 4 semanas con la ayuda de Dios. Cada semana vamos a sacar un principio distinto, algo que yo creo con todo mi corazón será edificante para todos. Para mí me ha ayudado bastante a ver toda la gracia y el amor de Dios para conmigo, y también en amar así como Dios quiere que amemos. Amén. Filemón capítulo 1, pues hay un solo capítulo, versículo 1 hasta el 25. Dice así la palabra de Dios. Ustedes me pueden ayudar. Mi voz está fallando un poquito, entonces voy a leer el versículo 1 y ustedes el 2, y voy a leer el 3 y ustedes el 4. Así vamos a leer hasta el versículo 25, y en el versículo 25 leemos todos juntos. ¿Listos? ¿Ya? ¿Entendido? Bueno, vamos a leer. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Así que, si me tienes por compañero, recíbeme como a mí mismo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te saluda en Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos en entenderla y en aplicarla a nuestra vida. Señor, yo te pido ayuda porque yo no puedo predicar eso sin ti. Señor, dame las palabras, dame cómo hablar las palabras. Yo te glorificaré en esta noche. Señor, háblanos y transfórmanos a tu imagen. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, es interesante lo que vemos aquí. Una historia muy hermosa, ¿no? Y esa historia es un paralelo. Hay que tomar eso siempre en cuenta cuando vamos estudiando, que esto fue escrito para que nosotros entendamos el amor de Dios para con nosotros. Entonces hoy estamos hablando de ese amor cristiano verdadero. Primeramente vamos a considerar el amor de Filemón hacia los santos. Este hombre, Filemón, era un hombre ya conocido entre todos como un hombre de amor. Un hombre que amaba, un hombre que daba, abrió su propia casa. Vamos a considerar algunos textos aquí, repasando esto. Dice en el versículo 1, en la última parte, al amado Filemón, colaborador nuestro. En otras palabras, él mismo era amado. Y dice en el 5, porque oigo del, ¿qué? Del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Bueno, él es amado, ama al Señor y ama a los santos. En el 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu ¿qué? En tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, qué gran testimonio tenía este señor Filemón. El evangelio le había cambiado. Un hombre naturalmente no es así. El hombre por naturaleza es codicioso. El hombre por naturaleza es avaro. ¿Avaro? ¿Cómo es? Avaro, gracias. El hombre por naturaleza quiere edificar su propio nombre, ama a sí mismo. Pero este hombre Filemón había sido reconocido como un señor que ama a otras personas. Me pongo a pensar muchas veces si sería también nuestro testimonio lo mismo. Si nosotros seremos conocidos como personas quienes son amados y también quienes amamos a las demás personas. Pues este empresario, pues la Biblia no habla de él como un pastor, pero era un empresario, era un señor que tenía tal vez un negocio, era un hombre de bienes. Este empresario había experimentado el amor de Dios. Cuando él dice el amado Filemón, estaba recordándole que Filemón había recibido todo el amor de Dios. Y me pongo a pensar si nosotros hemos considerado eso. Es el amor con quien nos amó aún siendo enemigos de Dios. Vamos a leer un texto en Efesios 2. Me encanta este texto. Desde el 1 hasta el 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Ayúdame un poquito ahí. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Me encanta esa palabra en el versículo 4. En mi Biblia, no digital, yo la tengo subrayado y circulado y todo. Pues me encanta esto. Pero Dios, pero así éramos, así vivíamos, muertos en los pecados, viviendo así como estaba explicando el hermano Ernesto. Creo, yo tuve que salir por un segundo, pero creo que estaba hablando de eso, de cómo éramos antes de Cristo. Y gracias a Dios por eso, amén. Que todo eso éramos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran que amor con que nos amó. Gracias. Con su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo está recordando a Filemón. Filemón, tú has sido amado. No solo por mí. Luego dice eso. No solo por los demás hermanos, pero por Dios. Tú has sido amado por Dios. Cada uno de nosotros aquí en esta noche hay que reconocer eso, que Dios vio en el transcurso de la eternidad, antes de la fundación del mundo, vio a Javier, vio a John Freddy, vio a Félix, vio hasta la hermana Ana también, vio a Alejandra, vio a Ernesto, vio a Libardo, y tengo que parar ahí porque voy a olvidar todos los nombres, pero bueno, vio a todos nosotros y dijo, yo amo a esa persona, a pesar de todo el pecado que ha hecho y habrá hecho contra mí, yo lo amo. Amén. Wow. Ese amor cambia nuestra manera de pensar. Pablo, con pocas palabras, le recuerda a Filemón que él era amado antes de ser una persona tan justa, una persona tan buena, una persona tan amorosa de las demás personas. Romanos 5 nos acuerda eso, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta semana, yo no sé todos los detalles, pero vi que pasó una tragedia en los Estados Unidos. Una persona llena de ira, llena de enojo, llena de religión, honestamente, entró en un bar homosexual para matar a todos. El man era un extremista, un musulmán, pero ¿saben qué? Él entró intentando arreglar la situación. Bueno, voy a ponerles un escenario para probar nuestro amor. Bueno, esa persona homosexual merece la muerte, ¿sí o no? Sí. Nosotros también merecemos la muerte. La única diferencia entre una persona en ese estilo de vida, digámoslo así, o ese pecado, es que hemos recibido vida juntamente con Cristo, si es así. Bueno, entonces, ahora cristiano. Pues yo no sé quiénes son cristianos, quiénes no son cristianos, pero digamos que ustedes son cristianos. Pues yo no conozco su corazón, pero bueno, digamos que usted está ahí y dice la persona ahí: quiero que todos los homosexuales se pongan de pie. Y hay varias personas que se ponen de pie. Ahora quiero que todos los cristianos se pongan de pie, y tú eres el único cristiano presente. También te pones de pie. Y él te mira a ti y dice: bueno, o te mato a ti y los demás van a, no voy a matar, van libres, o te salvo a ti y mato a las demás personas. ¿Cuál decisión harías tú? Te cuento cuál decisión hizo Cristo. Dijo: yo muero en su lugar. Ellos no eran dignos, no son dignos de eso, pero yo muero en su lugar. ¿Para qué? Para comprobar el amor de Dios. Filemón había experimentado ese amor. Espero que nosotros también hemos experimentado ese amor. Eso no cambia el hecho de nuestro pecado. Alguien tiene que pagar por nuestro pecado. Dios sí es un Dios amoroso, pero es también un Dios justo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas delante de Dios un día. O moriremos nosotros eternamente, o estaremos bajo el perdón y la misericordia y el amor de Cristo, porque Él murió por nosotros y así pagó nuestra deuda. Pero Filemón había recibido ese amor, ese perdón y esa reconciliación. Por eso él pudo amar a las demás personas. Filemón amaba con el amor él amaba con el amor que él mismo había recibido. Amén. Y yo también, si voy a amar a las demás personas, yo no puedo amar a mi carne, tengo que amar con el amor que Dios, con que Dios me amó. Así dice en 1 de Juan. Me encanta este texto. No podemos leerlo todo, pero todo el libro de 1 de Juan, hermoso. También era otro texto que íbamos a comenzar hoy, pero vamos a guardarlo para otro momento. Dice en versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, Él murió en mi lugar para que yo viva. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación, ¿qué quiere decir? El pago. Él pagó toda mi deuda. Dice en el 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En otras palabras, nadie puede ver a Dios, pero si nosotros amamos como Dios ama, y si permitimos que el amor de Dios cambie y transforme y totalmente penetre cada forma de pensar y cada manera de que tratamos con las demás personas, así el mundo va a conocer a Dios por el amor que tenemos los unos con los otros, el amor que tenemos hasta con el enemigo. Amén. Pablo recuerda a Filemón: tú has sido amado por Dios y tú has amado a los hermanos. Wow, qué buen legado que él ha amado. Yo quiero amar así. Y luego Pablo dice, habla sobre su propio amor hacia sus amigos. Sus amigos. Filemón, versículo 9 hasta el 12, dice así: más bien te ruego por amor, siendo como soy. Pablo dice: te ruego ¿por qué? Por amor, siendo como soy. Dice Pablo: yo, si he tenido algún impacto en tu vida, si tú has aprendido algo de mí, si tú tienes algo por agradecer en mí, pues yo te ruego por amor, más que todo yo te amo a ti. Yo quiero pedirte un favor, pero es porque yo te amo a ti. Siendo como soy Pablo y anciano, ahora además prisionero de Jesucristo, dice en el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Pablo dice, yo amo a ti, Filemón, yo he amado también a un hombre que no era digno de amor de ninguno, un hombre muy indigno, un hombre muy inútil, a este Onésimo que había hecho mal a ti y tal vez a otras personas, pero él ha llegado a ser como mi propio hijo, nacido en mis prisiones. Pablo había llegado a amar a Onésimo como a un hijo. ¿Cómo amamos a un hijo? Hasta el fin. Amamos hasta el fin. No importa la decisión que haga ese niño, amamos hasta el fin. ¿Cómo amamos a un niño? No importa las palabras cortantes que un niño puede decir a sus padres, amamos hasta el fin. Y Pablo dice, yo amo a Onésimo como a mi propio hijo. Hasta el fin lo amo. No es un hijo en la sangre, en la carne, pero un hijo en espíritu. ¿Cómo pueden dos hombres tan distintos llegar a ser amigos? ¿Cómo pueden dos hombres tan distintos llegan a amarse así, como un padre a un hijo a un padre? El Evangelio. Amén. Pensemos un poquito en las diferencias entre Onésimo y Pablo. Pablo vino de un buen linaje, de Benjamín, estudió en los mejores colegios, universidades judías que habían, estudió con los mejores profesores. Él tenía una buena posición, primero delante de los fariseos, los judíos, era muy respetado, y ahora delante de los cristianos. O sea, este hombre era muy reconocido entre todos y hasta estaba sufriendo por causa de Cristo. Era un hombre que no era perfecto, como vemos en Romanos 7, que dice, no siempre hago lo bueno que yo quiero hacer, y no hago, yo hago lo malo que no quiero hacer, y pues ay de mí. Pues él era como nosotros, pero un hombre muy dedicado a la obra de Dios. Y luego estamos hablando de Onésimo, un hombre que la sociedad no consideraba ni siquiera un ser humano, no consideraba ni siquiera una persona, porque era propiedad, era un esclavo. Y Pablo dice, ahora es mi hijo, nacido en prisiones, yo lo amo como a un hijo. ¿Cómo puede pasar eso? El Evangelio. ¿Saben qué, hermanos? No hay diferencia delante de Dios en cuanto al Evangelio. Me encanta este texto en Gálatas 3 que vamos a ver aquí. Gálatas 3, 26 hasta el 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay que judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En otras palabras, podemos tener el mismo acceso delante de Dios. Podemos tener un compañerismo que va mucho más allá de lo que el ser humano conoce. Podemos sobrepasar esas divisiones que hace nuestra sociedad y nuestra generación. O sea, un gringo gordito, feito y jovencito, también un niño, puede ser un buen amigo y hermano de la raza colombiana. Amén. Hasta me identifico con muchos de ustedes, hasta un poquito más de los, bueno, no digamos eso. Un hombre, una mujer de estrato 6 puede llegar a ser mejor amigo de alguien de estrato 1 o hasta 0. Una persona que habla un idioma puede ser un hermano y tener compañerismo tremendo, un amor tremendo con una persona que habla otro idioma. Una persona negra puede ser amigo de una persona blanca, roja, azul, no sé. O como me dicen Café Madrid, yo no, ni soy blanco ni moreno, soy rosado. Bueno, así soy, especialmente cuando me meto al sol. Pero bueno, el hecho es eso, hermanos. Delante del Señor no hay diferencia. Nosotros podemos tener un compañerismo que sobrepasa todo. Y Pablo dice, yo te amo a ti, Filemón, pero quiero que sepas que yo amo mucho a este hombre, Onésimo. Que no solamente es un esclavo, pero ahora ha sido hecho un hermano en Cristo para los dos. ¡Wow! ¡Qué gran amor, hermanos! Los que eran tan diferentes antes, ahora son de la misma familia, somos de la misma familia. Por este amor, Pablo ruega a que Filemón reciba a Onésimo como a sí mismo. Pablo dice, como si fuera yo, como si estuviera yo entre la iglesia ahí con ustedes. Así quiero que reciban a Onésimo. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Aquí, hermanos, vamos a ver esta progresión de amor y terminamos. Hay tres pasitos aquí que vemos en nuestra vida espiritual y cristiana. Y esta es la lección de hoy, este es el principio que sacamos de este texto. Cuando yo sé que Cristo me ama, me hace amarle más a Él. Saber que Cristo me ama a mí y me hace amarle a Él. Amigo, ¿tú sabes que el Señor te ama? La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ama hasta los que van en rumbo hacia la destrucción, o sea, todos nosotros por naturaleza. Él nos ha amado. ¿Tú has entendido eso? ¿Tú has entendido que el amor de Dios es inagotable? No puedes hacer nada para que Dios te ame menos, no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Él te ama a ti hasta el fin. Él te ama desde el principio y hasta el fin. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Y cuando entendemos esto, ¡wow! Eso nos pone algo en nosotros que dice: yo ahora quiero amarle a Él. Yo no lo entiendo perfectamente, pero lo más que entiendo su amor, yo quiero amarle a Él más y más y más y más. Yo veo mi debilidad, yo veo mi infidelidad, yo veo mis flaquezas, yo veo mis tendencias hacia desviarme. Y yo digo: Señor, ¿cómo me puedes amar aún siendo así? Y Él dice: bueno, así es el amor. El amor no es condicional, el amor es incondicional. El amor no es temporal, el amor es eterno. El amor verdadero es Dios. Y cuando yo entiendo su amor para conmigo, yo quiero amarle más y más. Pablo lo dijo de esta forma: el amor de Cristo nos constriñe. Sabiendo esto, que Él, que era perfecto y justo y todo, puso su vida para que vivamos por Él. Murió para que vivamos en Él. Pero ese amor nos constriñe. ¿Qué es eso? Es como si fuera que nos llevara cautivo. Nos impulsa a hacer algo que por naturaleza no queremos hacer: amar a Dios. Pero cuando entendemos el amor de Dios para con nosotros, le amamos a Él. Como el texto dijo, que ya vimos, no que hayamos amado primero a Dios, pero Él nos amó a nosotros. ¡Wow! Es el primer paso: conocer el amor de Cristo. Y así, por eso voy a amarle a Él más y más y más. Pero bueno, cuando yo amo a Cristo, ¿qué pasa? Amar a Cristo me hace amar ¿a quiénes? A otros. Si yo digo que amo al Señor, amo a Dios, y no amo a mi hermano, dice la palabra que el amor de Dios no está en ti. El amor de Dios no está en mí. Si decimos que: ay, Señor, gracias por amarme, yo te amo a ti, ay, que está mirando, no, esa persona no, siempre me molesta. Si odiamos a la persona que está a nuestro lado y decimos que amamos a Dios, la palabra hasta dice que somos mentirosos. Pero realmente amar a Cristo, o entender el amor que Él tiene para conmigo, me hace amarle a Él. Y cuando yo le amo a Él, me hace amar a las demás personas. Estamos hablando de hermanos aquí mismo, hermanos en otras partes, en Cristo, prójimos que no quieren nada que ver con Dios, hasta los enemigos. ¿Un enemigo quién es? Alguien que quiere destruirnos, alguien que quiere entorpecernos, alguien que quiere causarnos peligro, dificultades, hacer que nuestra vida sea difícil. La Biblia dice: hay que amar a esa persona. Toca amar a esa persona. Porque así eran ustedes cuando les amé a ustedes. Amén. El amor de Cristo, cuando entiendo eso, me hace amarle a Él. Cuando yo le amo a Él, me hace amar a las demás personas. Y cuando yo amo a otras personas, me hace vivir de una forma rara. Hay una diferencia en cuanto a nuestro comportamiento y nuestro tratamiento de las demás personas. Si yo realmente amo a alguien, ¿qué es amar? Amar realmente es cumplir la necesidad de alguien sin condición de recompensa. Si yo solo amo a alguien para que yo reciba algo, eso no es el amor. Eso se llama manipulación. Si yo hago buenas cosas para mi esposa y la digo cosas, palabras florecidas y todo, y le digo esto y la compro rosas y chocolates solo para que me dé un beso, eso no es el amor. Si eso es mi motivo, no es el amor. El amor hace algo para alguien, cumple su necesidad sin esperar nada devuelto. Amén. Así Dios ama a nosotros, nos ama. Ese amor nos cambia, nos hace amar más a Él, pero no por obligación, no por necesidad, no porque estamos bajo la ley, sino porque hemos experimentado eso. Siempre cuando vemos llamados a servir a Dios y a vivir nuestra vida para su gloria, dice, por la misericordia de Dios, cuando entendemos el amor de Dios para con nosotros, eso nos nace en nosotros un deseo para vivir para su gloria. No es como si fuera, tú debes hacer esto o si no morirás. No, Cristo ya sufrió todo por mí, así yo quiero servirle a Él. Wow. Pero cuando yo amo a otros, me hace vivir de una forma muy distinta. Y eso es lo que Pablo dice a Filemón. Filemón, tú eres un hombre muy amado por Dios. Dios ha sido bueno para contigo. Y yo he visto que tú tienes amor para con los demás hermanos, los santos. Wow, gracias a Dios por eso. Yo te explico que yo te amo a ti también y yo también amo a nuestro nuevo hermano en Cristo, Onésimo, que era tu esclavo, te hizo mal, pero ahora te pido que por amor lo recibas. El amor que ya está en ti, porque Dios te ha amado, ha recibido ese amor, ya amas a los otros, pero hay que amar también a los que te hicieron daño. Hay que amar también al que ahora es un hermano, no un esclavo, sino mucho más que un esclavo, ahora es un hermano. Hay que amarlo como a un hermano. Ese amor cambia muchas cosas. Si yo amo a una persona, esa persona puede hacerme mal, puede mentirme, puede robarme, puede manipularme para otra cosa, y seguiré amando. Eso es difícil, eso no es conforme a la naturaleza humana. Porque nosotros, ¿qué queremos? Venganza. Queremos retribución. Queremos que esa persona sufra. Pero vemos un cambio en la vida de Onésimo. No simplemente era un hombre del mundo, pero era un hombre ahora hermano. Complique, ¿no? Complique. Realmente este libro trata con el perdón. El tema es ponlo a mi cuenta, es un tema de reconciliación y todo, pero al final de cuentas es el perdón. Cuando vemos que Dios nos ha perdonado, estaremos más dispuestos a perdonar. Entonces ahora te pregunto, ¿otro puede ver la diferencia en ti? Juan 13, Cristo dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros, los unos con los otros. En esto conocerán todos. ¿Otro pueden ver la diferencia en ti? ¿O ven mucho de lo mismo? Un autoamor, egocéntrico. ¿Otro pueden ver que tú amas realmente a las personas o no? Así van a marcar la diferencia. ¿Y amas a los más difíciles de amar? Mateo 5 dice así, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así el mundo nos conocerá, marcando esa diferencia del amor cristiano verdadero. Entonces te pregunto, ¿has recibido el amor de Dios? ¿Has recibido el perdón de Dios en tu vida? Todos hemos sido como Onésimo. Así somos por naturaleza, huyendo de Dios. habiendo hecho mal contra Dios, pero Dios envió a su Hijo en busca de nosotros. Él nos amó primero. Y Él me miró a mí, un pecador indigno de gracia, indigno de misericordia, orgulloso, jactancioso, malo, mentiroso, blasfemo. Él me miró a mí odioso, desobediente, y dijo: yo amo a Aarón. Y gracias a Dios que alguien un día en mi vida me compartió para qué murió Cristo en la cruz, que era para demostrar ese amor para conmigo, no que yo haya limpiado mi vida y luego sí me amó, no, que Él me amó aún siendo pecador. ¿Has entendido eso? ¿Qué requiere de nosotros entonces? La salvación de Dios no es del hombre, entonces, ¿ahora qué? Dice, hay que arrepentirnos y creer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo, todo esto puede ser tuyo: el perdón de tus pecados, una eternidad con tu Creador, que quiere vivir en comunión contigo ahora mismo, quiere llenarte de su gozo, su paz, su amor. Ahora. Pero eso viene a través de la fe. Toca arrepentirte de todos los pecados, de toda otra confianza, de cualquier otra cosa, de tu propio orgullo, y depositar tu fe en Él. Y dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Él hace una obra tremenda. Va revelando su amor para que le amemos más a Él. Y por amar a Él podemos amar a las demás personas. Y cuando amamos a las demás personas, cambia totalmente nuestra manera de tratar con esas personas. Amén. Vivamos en ese amor. Señor, gracias por tu palabra. Y esta noche yo te pido que recibas toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por habernos amado. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí en esta noche que ha rebelado contra ti y sigue huyendo de ti, Señor, que ayudes a esa persona a entender que ahí estás con la mano extendida. Ya pagaste la penalidad, ya dijiste, Señor Jesús, que todo aquel que cree no será condenado. Ya has tomado sobre ti, Señor, la ira que merecíamos nosotros. Ya pagaste toda nuestra cuenta y no queda más deuda. Yo te pido, Señor, que esa persona se arrepiente y crea por completo en ti. Que ponga su vida en ti. Que dependa, así como Onésimo estaba cargando la carta a su antiguo amo, confiando en que la palabra de Pablo era correcta, Señor. Confiando en que Pablo iba a responder de verdad por él. Él cargaba la carta a su amo, y así nosotros cargamos el evangelio hacia ti, Señor Jesús, diciendo: bueno, en esto confío, esta es mi vida y no tengo otra. Te amo, Señor, ayúdanos a amar como nos amas. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.